Bienvenidos a todos a la Escuela Bíblica y Exegética de Telegram, hoy día 12 de enero del año 2019. Bueno, la Escuela de Doctrina Cristiana, ¿cómo se llama ahora? Bien, pues voy a seguir compartiendo con vosotros el último libro que he escrito, que es uno de los más importantes, y por cierto, hoy día 12 de enero he hecho una ampliación del libro que se titula ¿Quiénes son los santos mencionados en el Apocalipsis? Es un libro importantísimo, un libro donde el material que hay ahí publicado lo podréis utilizar también vosotros para refutar esa repugnante doctrina de demonios que es el pretribulacionismo. Cuando habléis o tengáis algún debate con alguno de estos herejes y falsos pastores pretribulacionistas, podréis utilizar todo este material que aparece en este libro. De modo que comenzamos. Bueno, pues hoy vamos a hablar sobre la primera resurrección, el capítulo 2 de este libro. Mirad, los santos de la tribulación mencionados en el libro del Apocalipsis son los que tendrán parte en la primera resurrección. Y luego vamos a ver qué es la primera resurrección. Pero vamos a comenzar leyendo el pasaje que se encuentra en Apocalipsis, capítulo 20, versos 4 al 6.
Apocalipsis 20, versos 4 al 6. Entonces vi tronos donde se sentaron los que recibieron autoridad para juzgar. Vi también las almas de los que habían sido decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. No habían adorado a la bestia, ni a su imagen, ni se habían dejado poner su marca en la frente, ni en la mano. Volvieron a vivir y reinaron con Cristo 1000 años. Esta es la primera resurrección. Los demás muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron los 1000 años. Dichosos y santos los que tienen parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene poder sobre ellos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él 1000 años.
Fijaos lo que dice el texto. De los que habían sido decapitados, es decir, les habían cortado la cabeza, por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. Dice que volvieron a vivir, es decir, que resucitaron y reinaron con Cristo 1000 años. Y fijaos en el verso 5. Esta es la primera resurrección. Y el 6 dice que serán los santos los que participarán en esta primera resurrección. Y además dice que serán los sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con Cristo 1000 años. Estos santos mártires que vivieron durante el reinado de la bestia les mataron. Son los que van a resucitar cuando el Señor Jesús venga en gloria y su iglesia sea arrebatada. Y esa resurrección se llama, fijaos bien, versículo 6, la primera resurrección. Pues bien, fijaos que en este versículo 6 a estos mártires se le llama los santos. Y dice bien clarito que estos santos mártires son los reyes y sacerdotes, es decir, son la iglesia de Cristo. Van a reinar con Cristo. Si van a reinar con el Señor Jesús durante el milenio es porque serán reyes, ya que para reinar tienen que ser reyes. Este tremendo pasaje del Apocalipsis demuestra de forma irrefutable que los santos de la tribulación que matará a la bestia durante su reinado serán los santos de la iglesia de Cristo, los reyes y sacerdotes. Pues fijaos que, por ejemplo, en 1 de Pedro 2:9, el apóstol Pedro llamó reyes y sacerdotes a la iglesia. En Apocalipsis 1:6, a la iglesia se la llama los reyes y sacerdotes. Nos ha hecho reyes y sacerdotes. En Apocalipsis 5, versos 9 y 10, igual, se está hablando de la iglesia de Cristo, de los redimidos por la sangre de Cristo, y cómo se le llama, los reyes y sacerdotes reinarán con Cristo sobre la tierra. Reinarán sobre la tierra. Ahí lo dice bien claro, verso 10. Y mirad, y si todavía alguno duda que estos santos mártires del Apocalipsis serán la iglesia de Cristo, entonces os vais a convencer ahora cuando os diga lo siguiente. En Apocalipsis 25 se dice que estos santos mártires tendrán parte en la primera resurrección. Pues bien, vamos a ver cuál será esa primera resurrección mencionada en ese pasaje del Apocalipsis. Vamos a leer 1 Tesalonicenses, capítulo 4, del 15 al 17.
Primera de Tesalonicenses 4, versos 15 al 17. Conforme a lo dicho por el Señor, afirmamos que nosotros, los que estemos vivos y hayamos quedado hasta la venida del Señor, de ninguna manera nos adelantaremos a los que hayan muerto. El Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego, los que estemos vivos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados junto con ellos en las nubes para encontrarnos con el Señor en el aire, y así estaremos con el Señor para siempre.
Ahí lo tenéis bien claro. Ahí lo dijo bien clarito el apóstol Pablo. La primera resurrección es la que experimentarán los santos de la iglesia de Cristo. Lo dice el verso 16. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Esa es la primera resurrección. Cuando Cristo venga en gloria, lo cual demuestra de forma irrefutable que los santos de la tribulación mencionados en el libro del Apocalipsis son los santos de la iglesia de Cristo. Ellos serán los primeros en resucitar en gloria cuando Jesús regrese inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. Ahora entramos en el capítulo 3 del libro y vamos a hablar sobre las vestiduras blancas de los santos. Los santos de la tribulación mencionados en el Apocalipsis estarán vestidos con vestiduras blancas. Vamos a leerlo en Apocalipsis capítulo 6, versos 9 al 11, y luego en el capítulo 7, versos 9, el 13 y el 14.
Apocalipsis 6, versos 9 al 11. Cuando abrió el quinto sello, vi debajo del altar las almas de los degollados a causa de la palabra de Dios y del testimonio que mantuvieron. Y clamaban a gran voz diciendo: ¿Hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, nos juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas, y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Apocalipsis 7, verso 9. Después de esto miré y apareció una multitud tomada de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas. Era tan grande que nadie podía contarla. Estaban de pie delante del trono y del cordero, vestidos de túnicas blancas y con ramas de palma en la mano. Apocalipsis 7, versos 13 al 14. Entonces uno de los ancianos me preguntó: ¿Estos que están vestidos de blanco, quiénes son y de dónde vienen? Eso usted lo sabe, mi señor, respondí. Él me dijo: Aquellos son los que vienen de la gran tribulación. Han lavado y blanqueado sus túnicas en la sangre del cordero.
Lo veis, ahí lo dice bien claro. Y se les dieron vestiduras blancas, vestidos de túnicas blancas. Y lo dice el 14, Apocalipsis 7, 14. Estos son los que vienen de la gran tribulación. Observad atentamente que todos estos mártires cristianos mencionados en esos pasajes, se dice que se les dieron esas vestiduras blancas. Pues bien, vamos a ver a quienes Jesús ha prometido que serán vestidos con vestiduras blancas. Vamos a comprobarlo en Apocalipsis capítulo 3, versos 4 y 5, y luego el capítulo 19, versos 7 y el 8.
Apocalipsis 3, versos 4 al 5. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Apocalipsis 19:7. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos.
Ahí lo tenéis bien claro. Los que serán vestidos con vestidura blanca serán los santos de la iglesia, la esposa de Cristo, como dice Apocalipsis 19, versos 7 y 8. Por consiguiente, los santos de la tribulación mencionados en el libro del Apocalipsis, que serán muertos por la bestia, ¿quiénes serán? Pues los santos de la iglesia de Cristo, la esposa de Cristo. Fijaos lo que dice el pasaje de Apocalipsis 7, versos 9 al 14. En él leemos que esa gran muchedumbre de redimidos, de toda tribu, pueblo, lengua, nación, pasarán por la gran tribulación. Estos son los que vienen de la gran tribulación. Porque dice el texto, repito, que venían de esa gran tribulación. Es decir, habían pasado por ella. Ahora bien, resulta que esa gran muchedumbre de toda tribu, pueblo, lengua y nación, ¿quiénes son? A ver, ¿quién es la gran muchedumbre de redimidos por la sangre de Cristo? De todas las naciones de la tierra. Tribu, pueblo, lengua y nación. ¿Quiénes son? Pues lógicamente la iglesia de Cristo, ¿verdad? Los cuales van a reinar con Cristo, reinarán sobre la tierra. Ahí lo dice Apocalipsis capítulo 5, versos 9 y 10. Por lo tanto, el pasaje es más claro que el agua pura. Apocalipsis 7, 14. Dice que esa gran muchedumbre de redimidos, de santos, venían de la gran tribulación, es decir, habían pasado por la gran persecución. O dicho en otras palabras, ellos habían pasado por esa gran tribulación. Esta enseñanza clara de la Biblia es, fijaos, todo lo contrario de lo que enseñan los falsos pastores y los falsos evangelistas pretribulacionistas, los cuales predican la burrada anticristiana de que la iglesia de Cristo no pasará por la futura gran tribulación. Fijaos, todo lo contrario de lo que dice ese pasaje de Apocalipsis 7:14. Y ahora entramos en el capítulo 4 de este libro, que se titula Apocalipsis 3:10. Este pasaje del Apocalipsis es el texto fundamental que todos los herejes, falsos cristianos, falsos pastores, pretribulacionistas, siempre citan para intentar basar esa doctrina satánica de que la iglesia de Cristo será arrebatada al cielo antes de una tribulación de 7 años. Ahora bien, resulta que cualquiera que lea ese pasaje verá que en él no se menciona por ninguna parte el arrebatamiento de la iglesia, ni se menciona por ninguna parte una futura tribulación de 7 años. Lo que enseñan los falsos pastores y los falsos evangelistas pretribulacionistas es sencillamente una gran mentira diabólica. Vamos a leer el pasaje, vámonos a Apocalipsis 3:10.
Apocalipsis 3, verso 10. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la tentación que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra.
Fijaos, ahí lo dice bien claro. Yo también te guardaré de la hora de la tentación. Y yo pregunto, ¿dónde habla ese pasaje del arrebatamiento de la iglesia y de una futura tribulación de 7 años? En ninguna parte. Sencillamente esa enseñanza pretribulacional es una espantosa mentira diabólica. Esos falsos pastores y falsos evangelistas pretribulacionistas hacen decir a ese pasaje bíblico lo que no dice, sino lo que ellos quieren que diga. Es decir, ellos están falsificando de forma satánica ese pasaje bíblico, añadiendo algo totalmente falso a ese texto, algo que no dice por ninguna parte. Y aquellos que añadan o quiten al Apocalipsis recibirán las plagas descritas en este libro del Apocalipsis, y eso es gravísimo. Esto lo podéis leer en Apocalipsis capítulo 22, verso 18. Mirad, la palabra griega que ha sido traducida por tentación o por prueba, otras versiones dicen prueba, otros dicen tentación, yo te libraré de la hora de la tentación, pues resulta que es la palabrita griega peirasmos. Vamos a la concordancia de Strong para ver el significado de esta palabra. Corresponde a la número 3986. Peirasmos, poner a prueba, solicitar, disciplinar o provocación, por implicación, adversidad, prueba, tentación. Sin embargo, la palabra tribulación, fijaos, procede de la palabra griega lipsis, la cual no aparece en el texto griego de ese pasaje de Apocalipsis 3.10. No aparece por ninguna parte. Es decir, ese texto del Apocalipsis no dice jamás que la iglesia será guardada de la tribulación, sino que será guardada o librada de la hora de la tentación o prueba, una tentación que vendrá sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. La hora de la tentación mencionada por Jesús en ese pasaje no tiene que ver absolutamente nada con una futura tribulación de 7 años. Jesús no dijo por ninguna parte que nos llevará, que llevará a su iglesia al cielo antes de una tribulación de 7 años. Ahora bien, y yo pregunto, ¿y cómo libra a Dios de la tentación a su iglesia? ¿Cómo la libra? Pues bien simple, sencillamente no cayendo en esa tentación. Vamos a comprobarlo en Mateo 6:9.
Mateo 6, verso 9. Y no nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén.
Fijaos, y no nos dejes caer en la tentación, dijo Jesús, mas líbranos del mal. Dios sencillamente libra a sus hijos de la tentación. ¿Y cómo los libra? Pues no permitiendo que caigamos en esa tentación. Esto lo dijo, por ejemplo, el apóstol Pedro. Vamos a leerlo en 2 de Pedro, capítulo 2, verso 9.
2 de Pedro, capítulo 2, verso 9. Sabe el Señor librar de la tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio.
Lo podéis leer, libra de la tentación a los piadosos. Sabe el Señor librar de la tentación a los piadosos. Esta frase del apóstol Pedro es la misma que aparece en Apocalipsis 3:10. El Señor libra de la tentación a los piadosos, es decir, a los verdaderos cristianos, no permitiendo que ellos caigan en dicha tentación, sino que nos libra del mal. Ahora bien, observad que en Apocalipsis 3:10 habla de una tentación que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los moradores de la tierra. Y pregunto, ¿qué tentación será esa que vendrá al mundo? ¿Cómo el diablo tentará al mundo entero? Pues sencillamente con la marca de la bestia, mencionada en Apocalipsis 13, versos 11 al 18. Aquellos que no tengan esa marca de la bestia impresa en la frente o en la mano derecha no podrán comprar y vender durante el futuro reinado de la bestia. Por lo tanto, esa será la tentación más grande que vendrá sobre el mundo entero y que pondrá a prueba la fidelidad del ser humano a Dios o la fidelidad a Satanás. Los santos de la Iglesia de Cristo serán librados de esa tentación porque sencillamente van a rechazar la marca de la bestia y no se dejarán marcar en la frente ni en la mano derecha a costa de no poder comprar y vender, claro, en ese reinado de la bestia, en ese nuevo orden mundial que va a venir durante 42 meses. Estos santos de la Iglesia de Cristo guardarán la palabra de la paciencia de Cristo, es decir, estarán aguardando la con paciencia y fe la venida gloriosa de Cristo para salvar a los que le esperan, como leemos en Hebreos 9:28 y también en Apocalipsis 13:10. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. La escritura es bien tajante. Jesús salvará a aquellos que esperamos esa segunda aparición suya después de la tribulación. Así lo leemos en Hebreos 9:28, que Cristo aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan Y esa venida gloriosa de Cristo va a ocurrir inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, como dijo Jesús, en Mateo 24, 29 al 31. Sin embargo, como Satanás, nuestro principal enemigo, no quiere que seamos salvos, entonces él ha enviado desde hace unos 90 años a muchos emisarios y apóstoles suyos disfrazados de evangelistas, de maestros, de pastores, de maestros en profecía bíblica, para extraviar y engañar a millones de personas ignorantes de la verdadera doctrina cristiana. Y ahora vamos a entrar en el capítulo 5 de este libro que escribí y que he titulado Los que venían de la gran tribulación. Y pregunto, ¿hay algún pasaje en el Apocalipsis donde se dice claramente que la iglesia de Cristo pasará por la gran tribulación que vendrá en el futuro? Por supuesto que sí. Y eso es lo que voy a demostrar en este capítulo 5. Seguidamente vamos a leer el pasaje y lo vamos a estudiar. El pasaje está en Apocalipsis capítulo 7, del 9 hasta el 17.
Apocalipsis capítulo 7, versos 9 al 17. Después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Y clamaban a gran voz, diciendo, «La salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero». Y todos los ángeles que estaban en pie alrededor del trono, y de los ancianos, y de los cuatro seres vivientes, y se postraron sobre sus rostros delante del trono, y adoraron a Dios, diciendo, Amén. La bendición, y la gloria, y la sabiduría, y la acción de gracias, y la honra, y el poder, y la fortaleza, sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, uno de los ancianos habló diciéndome, Estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son? ¿Y de dónde han venido? Yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, Estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Por esto están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo. Y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Ya no tendrán hambre, ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno. Porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará, y los guiará a fuentes de aguas de vida. Y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos.
Ahí tenemos el pasaje bíblico. Pues bien, ahora vamos a estudiarlo para que podamos saber perfectamente quién es esa gran muchedumbre, esa gran multitud que pasarán por la gran tribulación. Mirad, primero, en el verso 9 leemos que Juan vio una gran multitud de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas que estaban delante del trono de Dios y en la presencia del Cordero, la presencia de Cristo. Y todos ellos estaban vestidos con vestiduras blancas. Pregunto, ¿quiénes son esa gran multitud, esa gran muchedumbre de cristianos? De todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas. Pues mira, la respuesta a esa pregunta la tenemos en este otro pasaje del Apocalipsis, que se encuentra en el capítulo 5, versos 9 y 10. Se habla ahí exactamente del mismo grupo de redimidos mencionado en Apocalipsis 7, 9. Vamos a leerlo. Apocalipsis 5, versos 9 y 10.
Apocalipsis capítulo 5, versos 9 al 10. Y cantaban un cántico nuevo, diciendo: Digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra.
Observad atentamente que esta gran muchedumbre de santos o cristianos redimidos, Juan los vio en el cielo, ya que ellos estaban delante del trono de Dios. Y este trono de Dios, el Padre, ¿dónde está? Pues está en el cielo. Así lo leemos en el capítulo 4 del Apocalipsis, versos 1 y 2. Esta gran muchedumbre de cristianos redimidos de ninguna manera estaban en la tierra. No, no estaban en la tierra, ya que ese trono del Dios Padre no está en la tierra, está en el cielo. En ese pasaje de Apocalipsis capítulo 5, versos 9 y 10, observad que se está mencionando exactamente el mismo grupo de cristianos redimidos por la sangre de Cristo, los cuales eran de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Son exactamente el mismo grupo de santos mencionados en Apocalipsis 7:9, los cuales venían de la gran tribulación. Ahora bien, observad atentamente que todos estos cristianos redimidos de todo linaje y lengua, pueblo y nación, han sido hechos reyes y sacerdotes y reinarán sobre la tierra, como leemos en Apocalipsis 5:10. Ahora bien, ¿quiénes son los reyes y sacerdotes? Pues esto lo vamos a ver en el siguiente pasaje del Apocalipsis, que es Apocalipsis capítulo 1, versos 5 y 6.
Apocalipsis 1, versos 5 al 6. Y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre, a Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén.
¿Lo ves? Ahí lo dice bien claro, verso 6. Y nos hizo reyes y sacerdotes, dijo el apóstol Juan. Ahí lo dijo, reyes y sacerdotes son la iglesia de Cristo. Es decir, aquellos que han sido lavados de sus pecados con la sangre de Cristo. Ahora bien, mira. En Apocalipsis 5, versos 9 y 10, leemos que estos reyes y sacerdotes son los redimidos de toda tribu, pueblo, lengua y nación que reinarán sobre la tierra. Y en Apocalipsis 7, 9, leemos que estos mismos redimidos de toda tribu, pueblo, lengua y nación estaban en el cielo delante del trono de Dios y vestidos con vestiduras blancas. Y en el verso 14 se dice bien claro que esta gran muchedumbre de redimidos venían de la gran tribulación, es decir, habían pasado por ella. Si tú, por ejemplo, vienes de pasear por el campo, ¿qué significa? Pues significa que has estado en ese campo. De igual manera, si esa gran muchedumbre de redimidos, que son la iglesia de Cristo, venían de la gran tribulación, es sencillamente porque habían pasado por esa gran tribulación. Habían padecido y sufrido esa gran persecución contra los verdaderos cristianos. Ahora bien, ¿quiénes serán estos cristianos verdaderos vestidos con vestiduras blancas? Pues esto lo vamos a ver mañana en la siguiente escuela, cuando leamos el siguiente pasaje, que son palabras de Jesús. Así que entramos en la segunda parte de la escuela y ya cuando queráis podéis enviar vuestros comentarios, vuestros mensajes en audio o preguntas que tengáis.
Salmo 23. Yahvé es mi pastor. El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes pastos me hace descansar. Junto a tranquilas aguas me conduce. Me infunde nuevas fuerzas. Me guía por sendas de justicia por amor a su nombre. Aun si voy por valles tenebrosos, no temo peligro alguno, porque tú estás a mi lado. Tu vara de pastor me reconforta. Dispones ante mí un banquete en presencia de mis enemigos. Has ungido con perfume mi cabeza, has llenado mi copa a rebosar. La bondad y el amor me guiarán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor habitaré para siempre.
Hola, hermanos. Muy bueno el estudio. Y con respecto al tema de este falso pretribulacionismo, en donde Cristo vendrá por su iglesia 7 años antes de una gran tribulación que va a estar en el cielo, la iglesia, se habló por primera vez en el Seminario Teológico de Dallas, en Estados Unidos, en el año 1924. O sea que relativamente poco tiempo en que se insertó esta falsa doctrina allí en el Seminario Teológico de Dallas. Esta doctrina del pretribulacionismo es peligrosísima, teniendo en cuenta que Hebreos 9:28 dice lo siguiente: así también Cristo fue ofrecido una vez para agotar los pecados de muchos, y la segunda vez sin pecado será visto de los que le esperan para salud. Es decir, que Cristo viene a buscar a los suyos, pero a los que le esperan a Él, o sea, estos verdaderos cristianos, y no aquellos que esperan un falso rapto 7 años antes de una gran tribulación. Y la verdadera doctrina bíblica es el post-tribulacionismo, es decir, el arrebatamiento de la iglesia es bíblico, pero será inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. Hay una clara relación de los siguientes pasajes, que son en Mateo 24, del 29 al 31, en Primera de Tesalonicenses 4, del 15 al 17, y en Apocalipsis 6, 12 al 17. Allí es donde está relatado el verdadero arrebatamiento. Estos tres capítulos que yo he nombrado recién, con sus respectivos versículos, es donde se relata y donde está relacionado todo lo que es el verdadero arrebatamiento de la iglesia. Y en cuanto a la liberación de la tentación de la marca de la bestia de los verdaderos cristianos, hay una clara relación en Apocalipsis 3:10, Mateo 6:9 y Segunda de Pedro 2:9, que se especificó bien durante el estudio. Y en lo que respecta a la marca de la bestia, que está bien relatado todo en Apocalipsis 13, del 11 al 18, quiero leerles el versículo 17, que dice: y que ninguno pudiese comprar o vender, sino el que tuviera la señal, o el nombre de la bestia, o el número de su nombre. Es decir, que van a haber tres tipos de marcas: en la frente o en la mano derecha. Y aquí podemos descartar esas falsas versiones de un microchip que va a ser implantado debajo de la piel. Esa no va a ser la marca de la bestia. De hecho, la misma palabra habla de una marca y no de un dispositivo que va a estar ubicado debajo de la piel. Es más, si prestamos atención a mucha gente que ya se aplicó este pequeño dispositivo, este pequeño microchip debajo de la dermis, debajo de la piel, nos damos cuenta que si miramos algunos videos por internet, en muchas personas se ha ubicado en la mano izquierda. Por lo cual, entendiendo lo que dicen las escrituras, estas son versiones falsas y que encierran una gran ignorancia a aquellos que aseveran que esa es la marca de la bestia. Y una prueba clara de que los verdaderos cristianos pasarán por la gran tribulación está relatado en Apocalipsis 5, 9 al 10, Apocalipsis 7, 9 y 14 y Apocalipsis 1, 5 y 6. Es decir, en todos estos pasajes se nombra al mismo grupo de cristianos redimidos y que están presentes en la tierra, no como muchos falsos maestros quieren hacer creer que están en el cielo y así justificar la falsa doctrina de la inmortalidad del alma. En todos estos pasajes de Apocalipsis, Jesucristo, ya glorificado obviamente, le está mostrando al apóstol Juan una visión profética simplemente, pero no es que están en el cielo como pretenden hacernos creer estos falsos maestros.
Hemos llegado al final de la charla bíblica de hoy. Que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sea siempre con ustedes.
¿Qué paz me da tener esa certeza de que el dolor es solo un escalón para seguir andando cuesta arriba hasta acabar mi peregrinación? Hasta ese día seguiré cantando, hasta ese día viviré feliz, hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre junto a ti. Nuestro dolor, nuestras preocupaciones, vistas de allí, se desvanecerán. Y lo que en este mundo valoramos, sin importancia nos parecerá. Hasta ese día seguiré cantando, hasta ese día viviré feliz, hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre junto a ti. Y aunque en verdad a veces es difícil guardar la fe cuando hay tanta maldad, mi corazón como ave en cautiverio espera el día de su libertad. Hasta ese día seguiré cantando, hasta ese día viviré feliz, hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre junto a ti. Hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre.